Bienvenido a quienes están con nosotros, tal vez por primera vez o hace poquito que están acompañándonos. Gracias por compartir este tiempo que para nosotros es un tiempo muy importante porque es un tiempo en el cual abrimos la Biblia. Y abrimos la Biblia con el propósito de estudiar algo de lo que la Biblia encierra. Tal vez para usted que no esté familiarizado con el uso de la Biblia, muchas cosas puedan parecer confusas o difíciles de entender, y yo quiero invitarle a que usted, vos, cada uno de nosotros podamos tener un compromiso con la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuál es este compromiso? De abrir la Biblia todos los días. No solo de leer libros acerca de la Biblia, sino leer la Biblia. Y voy a sugerirle que si no está familiarizado con el uso de la Biblia y con la lectura de la Biblia, lo pueda hacer. Tome una porción de la Biblia, en especial si no tiene tanto dominio de la Biblia, comience a leer el Nuevo Testamento, donde allí está, en los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, que son los Evangelios, está la vida y los hechos de Jesucristo. Comience a leer lo que hacía el Señor, cómo hablaba el Señor, cómo ayudaba el Señor. Empiece a involucrarse y a tomar contacto con este Dios de la Biblia que ha sido colocado en medio nuestro con la forma humana, en la forma de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que si nosotros buscamos a Dios, Dios se va a manifestar a nosotros. Hace mucho tiempo había alguien en la India. Ustedes saben que la India es un país muy pegado a cultos idolátricos. No de ahora. Históricamente siempre ha existido una tendencia muy grande a la práctica de cultos, algunos de ellos esotéricos, difíciles de entender, por lo menos para nosotros los occidentales, pero con mucha cantidad de cultos, y se dice que había un hombre que estaba desesperadamente buscando a Dios. Y no lo encontraba Dios en la religión, no lo encontraba en las acciones, no lo encontraba en las buenas obras, no encontraba a Dios y necesitaba calmar algo, un vacío, una sed interior que tenía dentro suyo, que era la falta de Dios. Y entonces comenzó a conversar con alguien, y dice el relato, que es un relato verídico, estaban cerca del río Ganges, sobre las orillas. Ustedes saben que el río Ganges, para el indio, y para la religión hindú, es un río sagrado, es un río en el cual se celebran muchas ceremonias, etcétera, etcétera. Y entonces esta persona, cuando escuchaba a aquel, este cristiano, cuando escuchaba a aquel que necesitaba a Dios y no lo podía encontrar, lo invitó a ir al río. Entonces avanzaron unos metros y cuando llegaron se metieron en el agua, y estando allí en el agua le pidió este cristiano, este hombre que buscaba a Dios, que se arrodillara. Claro, este hombre no entendía mucho. Se arrodilló y este cristiano tomó su pelo, claro, conmigo mucho problema no iba a tener, pero tomó la cabecera de este hombre y le metió de golpe la cabeza bajo el agua. Y esta persona no entendía nada y se puso nerviosa. Y este hombre volvió a meterle la cabeza otra vez dentro del agua, y se la mantuvo allí con fuerza mientras el que estaba arrodillado hacía esfuerzos por tratar de salir de esa situación porque necesitaba el aire, hasta que al fin salió y bastante enojado le gritó: ¿por qué me estás haciendo esto? Y cuando pudo recuperar su ritmo respiratorio, este hombre, sentado con él sobre la arena de aquel río, sobre la orilla de aquel río, le dijo: cuando busques a Dios con la misma intensidad y desesperación que abajo del agua necesitabas el aire, lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios se ha manifestado a los hombres. Si queremos encontrar a Dios, necesitamos vincularnos con Dios. Y yo le invito a que usted lea la Biblia. Busque a Dios en la Biblia. Escuche a Dios en la Biblia y Dios va a premiar su fe, porque la Biblia dice que Jesucristo vino para mostrar a Dios a los hombres, para presentar a Dios a los hombres. el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Que así sea, para su gloria. Amén. Entonces decíamos que nos juntamos para estudiar la Biblia. Y hoy nos toca ver la segunda parte del capítulo 9 que empezamos el domingo pasado, segunda carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 9. Estábamos estudiando el tema del ministerio, la actividad del siervo. Y en todo este capítulo 9 estábamos considerando lo que el apóstol San Pablo enseñaba acerca del ministerio, del servicio a Dios. Y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 27. Primera Corintios 15, 27. Acompáñenme, por favor, en la lectura. Dice el apóstol: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón, mi premio? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho judío, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hasta aquí la lectura, gracias por acompañarnos. Usted sabe que, lo habíamos dicho el domingo pasado, este capítulo 9 es como si fuese un paréntesis en lo que el apóstol San Pablo está hablando. ¿Por qué? Porque está diciéndoles a aquellos creyentes en la iglesia allí en Corinto que él tenía una responsabilidad, y esa responsabilidad era predicar el Evangelio. Él quería predicar el Evangelio y decía, bueno, tal vez alguno quiera darme una recompensa por predicar el Evangelio. Y entonces él dice, bueno, el obrero es digno de su salario, así que aquel que predique el Evangelio es bueno que sea recompensado, que sea sostenido por medio de aquel que pueda hacerlo. Y hablábamos acerca de las ofrendas, el valor de las ofrendas. Vivimos en un mundo donde, desgraciadamente, y en un contexto actual, desgraciadamente, el Evangelio está muy marketingizado. Usted me va a entender lo que quiero decir. Por todos lados aparecen predicadores que se levantan, abren la Biblia, juntan 5, 10, 20, 1000, 5000 personas y usufructan eso. Se aprovechan de ese negocio, de la credibilidad y de la confianza de las personas. Por eso cuando usted encuentre a alguien que le predique la Biblia y a cambio de predicar la Biblia le esté pidiendo algo, dude de que ese sea el mensaje de la Biblia. Dios nunca pide nada, Dios da. Y Pablo está convencido de eso. El apóstol San Pablo dice, no importa si a mí por predicar el Evangelio reconocen lo que hago y me dan una ofrenda. Si me la dan, bien. Si no me la dan, también bien. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa es predicar el Evangelio. Y entonces habíamos estado mirando perdón, el concepto del ministerio y del servicio a Dios. Y si usted no estuvo el jueves, se perdió un mensaje bárbaro. Voy a destacar solamente los puntos, porque es interesante. Estaba pensando, algo Dios debe querer decirnos con el servicio. Porque el domingo pasado hablamos del ministerio, del servicio a Dios. El jueves hablamos sin saber del servicio y el ministerio a Dios. Y hoy volvemos a hablar sobre este tema. Y entonces se presentaba el jueves el manual del siervo de Dios. Y es alguien que no quiere títulos. Y presentaban el ejemplo de Pablo cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo era una eminencia teológicamente hablando. Permítanme esta frase, una frase de los chicos. Era un capo. Sabía muy bien lo que decía. Permítanme otra frase de los chicos. Era un grosso. ¿Qué significa eso? Que era alguien que tenía un conocimiento, un bagaje intelectual supremo. Había sido educado en los mejores lugares y las mejores instituciones de esa época. Era alguien que tenía un trasfondo y un contenido intelectual brillante. Y Pablo no usa nada de eso. Podría decir el doctor Pablo de Tarso. No, no. Ni apóstol. Se presenta en él, como lo veíamos el jueves, como un siervo de Jesucristo. Que no hay nada más importante que ser siervo de Dios. En segundo lugar, el siervo no invierte en el mundo. Y ahí hablaba de las finanzas transformadas. ¿Por qué? Porque la gloria del siervo no está en juntar plata. Usted conoce gente que junta plata, ¿no? ¿Qué poder tiene la avaricia? Mire, yo tenía un compañero de trabajo de hace muchos años, no estoy con él, fue despedido de la compañía y a raíz de lo que le voy a contar ahora usted se va a dar cuenta por qué fue despedido. Cuando iba al supermercado tardaba 6, 7 horas en comprar. Y yo un día le digo, ¿cómo 6, 7 horas para comprar? Ah, sí, yo voy y me pongo a sacar etiquetas de valores aproximados. Claro, ahora está mucho más con el código de barras, ya no se puede hacer eso. Pero antes, si supongamos la gaseosa salía 20 pesos, él buscaba una bebida que saliera 17 y le intercambiaba las. Claro, con razón estaba 6, 7 horas en el supermercado. Y con razón después fue despedido. La avaricia, el deseo de tener dinero. El siervo de Dios no le interesa el dinero. No quiere decir que no lo necesite. Significa que no es su Dios. No vive para él. Tercero, no busca sus cosas. Tiene un corazón transformado. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios se interesa en que Dios sea glorificado. No le interesan sus cosas, sus pertenencias. Cuarto, no impone sus ideas. Si hablábamos de un carácter transformado, pídalo porque está grabado el mensaje. Vivimos en un mundo en el que todos queremos imponerle nuestras ideas a los demás. La iglesia no es un lugar para imponer ideas. La iglesia es un lugar para recibir ideas. ¿Sabe de quién, no? De Dios. No son nuestros principios, ni nuestros programas, son los principios de Dios. El siervo no impone sus ideas. Por último, el siervo no es igual a los demás y hablaba de una vida transformada. Y entonces retomamos a propósito del ministerio estos dos puntos. La defensa del ministerio, los primeros 14 versículos, y hoy vamos a ver la actitud de Pablo hacia el ministerio. Y Pablo, ¿se acuerdan? Había dicho, prefiero perder todo lo que soy, todo lo que he conseguido, todo lo que he obtenido, prefiero perder todo eso con tal de que, con tal de que no se me quite el privilegio de predicar el Evangelio. No importa si soy reconocido por ello o no, lo que me importa es poder predicar el Evangelio. Y de eso se trata esta última parte. Cuatro conceptos de Pablo sobre el ministerio. Quiero resumir esto, porque si no se nos va mucho tiempo. Cuatro conceptos. El primero, Pablo reconoce que su ministerio, su servicio a Dios es un reconocimiento. Y él lo toma como ahí figura, como un privilegio. ¿Por qué dice eso, queridos? Porque Pablo dice, yo quiero predicar. Me voy a dedicar a predicar. Necesito, por supuesto, cubrir todas mis necesidades. Y si alguno va a darme algo, lo tomo. Y si alguno no me da, no importa. ¿Por qué? Porque lo importante para Pablo era el ministerio que tenía que cumplir. Pablo no necesitaba autosostenerse, aunque lo necesitaba. Lo encomendaba a Dios y dejaba que Dios obrara a través de él en el ministerio para el cual Dios lo había elegido. Es el poder de la gracia de Dios. Dios, cuando llama a alguien, Dios se encarga de suplir todas sus necesidades. Dios nunca va a dejar de proveer para aquellos que están involucrados en sus cosas, sea a tiempo completo o sea parcialmente. Por algo hay un texto de la Biblia significativo, tremendamente significativo, que dice, busca primero el reino de Dios y las cosas de Dios, la justicia de Dios, los temas de Dios, todo lo demás te va a venir por añadidura. Es decir, como una consecuencia. Queridos, tengo 58 años. He visto hombres y mujeres, algunos con estudio y otros sin estudios, a algunos con posición económica buena y otros con posición económica débil, debilitada, pobre, necesitada. Pero jamás, jamás, jamás ha faltado el alimento sobre la mesa. Jamás ha faltado la provisión de Dios para suplir las necesidades de aquellos que están cumpliendo el ministerio de Dios. Y esto es un mensaje que quiero dejar. Primero, para aquellos, hoy tenemos algunos hermanos con nosotros que están dedicados a tiempo completo. Hermano, descansemos en las promesas de Dios. Dios se encarga de suplir todo lo demás. Yo no sé cómo, pero Dios se encarga de suplir todo lo demás. Y para aquellos que no estamos dedicados a tiempo completo, pero que hacemos cosas para Dios, Dios se va a encargar de traer todo lo que necesitamos. Y eso es riqueza. Hay un texto en el libro de los Proverbios que dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor al Señor. Y riquezas no es tener lo que uno quiere. Riquezas es tener lo que uno necesita. Hay una diferencia muy grande. Para el mundo la riqueza es tener lo que uno quiere. Una buena casa, un buen auto, un buen trabajo, un buen pasar, una buena ropa, etcétera, etcétera. Todo bueno, 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 bueno. Para Dios la riqueza está en suplir lo que necesitamos cada día. Por eso dice la Biblia, baste a cada día su propio afán. No te preocupes por el día de mañana. No sabemos qué va a ser del día de mañana. Confiemos en Dios. Entonces Pablo toma su tarea como un privilegio, como un reconocimiento que Dios le da para servirle. Segundo lugar, Pablo toma esta tarea como una responsabilidad y habla del deber y dice, me es impuesta una necesidad de predicar el Evangelio. Y esto es interesante porque es como si Pablo dijera, miren, necesito predicar y voy a predicar. Pase lo que pase, tengo que predicar. No importa que sea sostenido o no sea sostenido, no importa que reciba o que no reciba, voy a predicar. No es que yo elijo predicar para Dios, es que Dios me ha elegido a mí para predicar. No es que yo elijo la tarea, es que la tarea me ha elegido a mí. Y entonces, como Dios me ha elegido a mí, yo tomo eso como un deber, como una responsabilidad. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, usted lo puede encontrar en la segunda carta de Pablo a Timoteo, donde le dice, esto encárgale a hombres fieles, hombres y mujeres fieles, quiere decir el texto original, que sean idóneos, capaces de enseñar también a otros. Es el legado del Evangelio. Yo transmito lo que recibí, usted transmite lo que ha recibido. Y así el legado del Evangelio va pasando. ¿Por qué? Porque nos es impuesta una necesidad de transmitir lo que Dios nos ha dicho. Y entonces tomamos esta tarea no como algo que tenemos que hacer, sino como algo que tenemos que cumplir. Es un legado. y tenemos que transmitirlo. Y Pablo dice, tengo un deber y lo voy a cumplir. Tercero, Pablo toma el ministerio como una recompensa, como un premio. Y entonces va a hablar de cuando los corredores se preparan para las competencias. Ahora estamos con los Juegos Olímpicos. Bueno, Pablo sabía muy bien lo que significaban los Juegos Olímpicos. Vivía o conocía muy bien el ambiente de los griegos. En realidad, tal vez se cree que esta descripción que Pablo está citando aquí, según algunos historiadores y comentaristas, sería en relación a los Juegos Cítnicos, que se celebraban cada 2 años allí en Grecia, y que fue considerado como un precursor de los Juegos Olímpicos, ya que después tomó una trascendencia mayor al hecho de que hasta el día de hoy seguimos celebrando cada 4 años los Juegos Olímpicos. Ahora los tenemos aquí cerca. Para los amantes del deporte, en realidad no miro casi nunca televisión, pero cuando pongo algún noticiero, siempre tengo que cambiar porque están mis hijos deportistas natos viendo permanentemente los Juegos Olímpicos, lo que pasa. Claro, es apasionante. Y uno se identifica con los colores de su patria y quiere el triunfo, pero para llegar al triunfo, ¿qué se necesita? Y entonces Pablo dice, miren, todos nosotros nos preparamos en la vida para recibir un galardón. El atleta se disciplina y se prepara, se capacita para poder alcanzar la meta en su disciplina deportiva. Y entonces se somete ¿a qué? A un extremo, a un cuidadoso y a un extremo ejercicio, cuidado de su vida, de su salud, a una verdadera disciplina. Porque tiene que correr, y entonces para correr necesita estar ejercitado. Y presenta también lo que era una característica de los juegos allí, las luchas. Y dice, el luchador también se cuida de todo lo que hace. ¿Por qué? Porque quiere pelear, ¿para qué? Para obtener el premio. Y entonces Pablo dice, si estos se disciplinan y se preocupan y se afanan por obtener un premio que es de características humanas, que es el reconocimiento, porque era apenas una guirnalda, gracias, con hojas de laurel, aunque dicen que los premios de los Juegos Cítnicos eran apenas unas ramitas de pinos. Yo no sé si nosotros matándonos y ejercitándonos durante 10, 12 meses, 14 meses, subimos al podio y nos dan unas ramitas de pino, nos queremos matar. ¿Por qué? Porque uno espera otra cosa. Bueno, ahora hay una medalla de oro, el reconocimiento, etcétera, etcétera. Pero Pablo dice, si ellos se esfuerzan por tener una corona que es corruptible, es decir, que se va a echar a perder, nosotros tenemos que esforzarnos porque la corona nuestra es una corona incorruptible. Es una corona que no va a desaparecer. Y entonces Pablo se coloca como ejemplo detrás del atleta, del corredor, detrás del luchador. Pablo se pone como ejemplo y dice, yo de esta manera, permítanme esta frase, esclavizo mi cuerpo, espiritualmente hablando. Saco las influencias de la carne para que la carne no me juegue una mala pasada, mi naturaleza humana caída, y de esa forma pueda servir a Dios. Y Pablo destaca un concepto extraordinario que es el concepto de la disciplina. Tanto el corredor como el luchador, si no tiene disciplina, no sirve. No alcanza el objetivo. Muchos de ustedes, aquellos amantes del boxeo, recordarán a un extraordinario peleador que se llama Roberto Mano de Piedra Durán. Mano de Piedra, ¿por qué? Porque te pegaba con una mano de esas y te dejaba nocao. En las últimas defensas que hizo sobre el ring, perdió absolutamente todas. Y un comentarista dijo, el problema de Roberto Mano de Piedra Durán es que no se da cuenta que para subir a un cuadrilátero necesita disciplina. Claro, Él seguía viviendo la vida, la farra loca, sin prestar atención al objetivo que él tenía, que era defender su corona y su posición en el mundo. No lo hizo y así perdió y así pasó al olvido como un gran boxeador, pero que en sus últimos tiempos dio lástima. ¿Por qué? Porque olvidó el objetivo de la disciplina. Y es como si Pablo dijera esto: queridos, yo no puedo correr así porque sí. Yo no puedo pegar trompadas si estoy en la lucha al aire. Porque es como si estuviera gastando mis energías en forma innecesaria. Y él lo aplica a la vida de los cristianos allí en Corinto y dice: fíjense cómo están andando ustedes. No corran a la aventura, no corran alocados sin saber a dónde van. No gasten energías innecesarias peleando contra el aire, golpeando el aire. ¿Por qué? Porque se van a cansar y luego van a perder las fuerzas que necesitan para cumplir los propósitos y los objetivos de Dios. Y yo quiero en esta mañana, hermano, cerrar con unos conceptos acerca de la actitud del siervo. Dios no mira la actividad del siervo, Dios mira la actitud del siervo. Podemos engañar a todos, pero no podemos engañar a Dios. Y hay tres cosas del apóstol San Pablo que destaca aquí. En primer lugar, su decisión. Dice: yo pongo mi cuerpo y lo sujeto a servidumbre. Golpeo mi cuerpo. Dicen aquellos que entienden que la palabra que aparece allí es pegarse un puñetazo uno mismo y dejar una sombra, un hematoma por debajo del globo ocular, por debajo del ojo. Esta es una zona que se inflama rápidamente. Apenas un pequeño golpe, se nos pone el ojo negro. Y Pablo está diciendo: yo golpeo mi cuerpo, es decir, sufro la humillación en mí mismo de dominar mi naturaleza. ¿Para qué? Para poder servir mejor a Dios. Y Pablo habla de su decisión, de su humillación, pero lo habla con convicción. ¿Por qué? Porque dice: quiero ser aprobado en lo que hago. Y entonces hay unos conceptos con los cuales quiero terminar en esta mañana. Pablo no está diciendo que no recibir el premio, ser desaprobado, signifique no haber participado, no haber estado, no haber sido tenido en cuenta. No está hablando de la tarde de la salvación, no está hablando de nada de eso. Está hablando de alguien que es aprobado o desaprobado. ¿Alguna vez fuiste desaprobado? Felicito a todos los demás. Vamos a levantar la mano, vamos a ser sinceros. ¿Alguna vez fuiste desaprobado? Ah, bueno, ahí me quedo más tranquilo. ¿Cuál es la sensación que nosotros tenemos cuando somos desaprobados? Es un deje de tristeza, de frustración interna. Entonces, cuando a mí me iba mal, venía mamá: bueno, hijito, hay que seguir. Vamos, es lo que uno dice. Cuando no le toca a uno, uno trata de animar al otro. ¿Para qué? Vamos, vamos adelante, un tropezón no es caída. Como decía Churchill, el éxito es avanzar de fracaso en fracaso, y todas esas frases que nosotros conocemos y sabemos de memoria, pero el problema está dentro. La sensación de fracaso está dentro. La tristeza está dentro. La frustración está dentro. Y Pablo está tomando ese concepto. Y está queriendo decir: queridos, vamos a vivir la vida cristiana de una manera como hay que vivirla, con el poder de Dios, con la gracia de Dios, no dependiendo de lo que nosotros creemos que somos, sino humillándonos a nosotros mismos y viviendo en la dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque eso significa que seremos aprobados. No es la actividad que hace el siervo. Es la actitud con la cual el siervo hace la actividad, lo que Dios mira. Podemos ser brillantes, pero Dios sabe lo que hay adentro de nuestro corazón. Podemos ser admirados, pero Dios sabe lo que hay adentro de nuestro corazón. Podemos tener éxito, pero Dios sabe lo que hay adentro de nuestro corazón. Y tarde o temprano, cuando uno sirve a Dios, bajo el fundamento de sus condiciones, de sus capacidades, de sus virtudes, de sus talentos. Dios se encarga de ponernos a un costado. ¿Por qué? Porque Dios no mira la actividad del siervo, Dios mira la actitud del siervo. Y eso es no recibir el premio, es no alcanzar el objetivo. Y quiero decirte que hay uno de los mensajes más extraordinarios que podemos disponer, ustedes lo pueden googlear y tenerlo. Hay un libro, no sé si no estará agotado, se llama Un Reprobado. Fue escrito por una de las plumas más brillantes que el mundo evangélico protestante ha tenido a lo largo de la historia, que se llamó Frederick Meyer. Un hombre del que Spurgeon, por ejemplo, aquí está Meyer, un hombre del que Spurgeon dijo: Meyer es un hombre que predica como si hubiera visto a Dios cara a cara. Un hombre de una condición, una capacidad extraordinaria. Y F.B. Meyer un día escribió un mensaje sobre este versículo de 1 Corintios 9, 26, 27. Y él hablaba allí de lo que significa ser un reprobado. Y él explicaba con sus características tan singulares de su expresión, de su prosa, de su desarrollo, del contenido del mensaje. Él hablaba de que ser reprobado es una experiencia tremendamente triste. La Biblia habla de hombres reprobados. Esaú fue un hombre reprobado. Nosotros nos acordamos cuando despreció lo que Dios tenía para él a cambio de un guiso de lentejas. Tenía hambre, necesitaba satisfacer sus apetitos humanos. Y puso a un costado las bendiciones de Dios. Saúl fue un hombre reprobado por Dios. Un hombre que había sido utilizado por Dios, elegido por Dios, al punto de que los últimos años de su vida fueron años de fracaso y de tristeza. Saúl fue un hombre reprobado por Dios. Fue colocado a un costado. Y así hay un montón de hombres en la Biblia que fueron puestos a un costado. ¿Por qué? Porque quisieron servir a sus propósitos y no a los propósitos efectivos. Y en parte de este mensaje, Un Reprobado, Meyer dice que estaba hablando hace poco con un director de un colegio cercano a donde él estaba viviendo, allí en Londres, en las afueras de Londres. Y entonces dice, me contaba este director, no recuerdo el nombre, que habían tenido un problema en el agua que suministraba provisión para toda la escuela. Abrían las canillas y no había agua, no salía agua. Y entonces comenzaron a ver cada una de las canillas, cada una de las llaves, y no encontraban el problema. Así que decidieron ir al caño maestro. Y cuando empezaron a mirar y a revisar allí, encontraron que había en el caño maestro un sapo tan grande que ocupaba todo el diámetro del caño y era el que impedía que el agua circulara. Y entonces Meyer dice, a veces me parece que nosotros somos así. Hemos perdido el contacto con Dios, hemos perdido la visión de Dios, hemos perdido las palabras de Dios, la emoción que se vive en la presencia de Dios. Y sin darnos cuenta, tal vez algo que empezó siendo chiquito, un renacuajo, tal vez algo chiquitito, empezó a tomar volumen en nuestra vida y empezó a tapar las bendiciones de Dios para nosotros. Y Meyer decía, hasta que no saques eso de tu vida, no vas a poder servir a Dios. No vas a poder tener un propósito y un objetivo para tu vida. No vas a poder. ¿Por qué? Porque tienes que postrarte delante de rodillas ante el Señor, pedirle perdón y pedirle que te saque eso que impide el fluir de sus bendiciones en tu vida. ¿Cuántos creyentes reprobados en el servicio? ¿Cuántos creyentes, cuántos hombres y mujeres queriendo figurar por el solo hecho de ser reconocidos por los demás? ¿Cuántas personas con un objetivo equivocado para servir a Dios? ¿Cuántas personas interesadas en servir a Dios? El activismo, no la actitud. Y la Biblia nos dice, queridos, un día nosotros vamos a estar delante de la presencia de Dios y vamos a tener que rendir cuentas por nuestra vida. Un día vamos a estar delante de Dios y vamos a rendir cuentas por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. Por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Por la comisión y por la omisión. Y tenemos que tratar de que nuestra vida sea una vida que pueda presentarse delante de Dios como un obrero aprobado. Como alguien, que es reconocido porque hizo lo que tenía que hacer. Y eso es lo que dice Pablo. No me importa el reconocimiento humano. No me importa la ayuda humana, el sostén humano, las palabras humanas. Tengo un ministerio. Tengo que predicar el Evangelio. Y me voy a adecuar, como lo dice, y es sumamente claro, no voy a entrar en él, me voy a adecuar a todo el mundo. Y él decía, al que es judío, como si yo fuera judío, aunque en realidad soy judío, pero estoy fuera de esa ordenanza. Al que no es judío, como si fuera de ellos, aunque en realidad yo estoy viviendo para Dios. Me adecuo, y eso es ser flexible, ¿para qué? Para poder predicar el Evangelio. Porque lo único por lo cual voy a ser aprobado es por la tarea que Dios me ha encomendado. Queridos, necesitamos reflexionar. Entramos en el mes 8 de este año. Y yo quiero preguntarte, ¿qué hiciste para Dios? ¿Qué hice yo? ¿Qué hicimos para Dios en este año? ¿Qué pasaría si este fuera el último día de nuestra vida? ¿Qué pasaría si hoy, 7 de agosto, partiéramos en la eternidad? ¿Qué pasaría con todas las cosas que teníamos planeadas para esta semana? ¿Quedarían sin hacerse? ¿Qué pasaría con aquellos que quedan sin nosotros? Y obviamente estarían tristes, estarían llorando, estaríamos impactados por la pérdida repentina, por la desaparición repentina. Bueno, eso puede pasar. Quiero decirte que puede pasar. Y porque necesitamos estar conscientes de que un día vamos a estar delante de Dios, tenemos que tener respuestas a nuestro ministerio. Y Pablo dice, queridos, seamos obreros aprobados. Seamos obreros, seamos personas a las cuales Dios aprueba. Que no te importe lo que te digan las personas. Que te importe lo que Dios te dice. Y yo termino con una reflexión que, volviendo a la pantalla. Con esta reflexión que me ha hecho pensar, hoy a la mañana estaba pensando, cuando me levanté y estaba repasando estos conceptos. El verdadero servicio no es cuánto hacemos para Dios. El verdadero servicio es cuánto dejamos que Dios haga a través de nosotros. Y son dos cosas distintas. Porque en la primera actúo yo. Y en la segunda dejo que Dios actúe en mí. No es lo que hago para Dios, es lo que Dios hace a través mío para Él. Este segundo concepto es el concepto que nosotros tenemos que tener siempre presente, porque es el concepto que trae bendición, prosperidad y fruto. La iglesia no es un lugar para competir. En las empresas se compite. En las empresas se compite. En el mundo se compite. En los negocios se compite. Y está bien la sana competencia. Lo que está mal es la competencia que enferma para demostrar quién es mejor. Se lo decía una de las directoras de la compañía. No podemos pasarnos toda la vida generando competencia. Tenemos que trabajar para generar coherencia, para compartir. Los éxitos vienen cuando uno se une atrás de un objetivo y de un propósito común, y el propósito es más importante que las ambiciones de uno, que las aspiraciones de uno. Y Pablo nos enseña eso. El objetivo, el premio, el llamado de Dios es más importante que todo lo que nosotros podemos hacer. Por eso, lo más importante en el ministerio es no lo que yo hago para Dios, sino lo que Dios puede hacer a través mío. Y termino acá, porque esto habla de renuncia, de entrega, de rendición, de limpieza de vida, de observación de la vida, de análisis de la vida, de separarnos y ponernos frente a Dios y examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Hacelo, hágalo. Que esta sea una semana en que nos interese ponernos delante de Dios y ser examinados a su luz, para sacar de nuestra vida todas aquellas cosas que son propias de nuestra naturaleza tan caída, y para dejar que Dios obre en nosotros lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Amén. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, por el ejemplo de Pablo, de colocar su vida en armonía, en línea con los propósitos tuyos, de colocar sus aspiraciones y sus anhelos por debajo de los tuyos, sujetándolos para que la gloria sea solamente tuya y no nuestra. Ayúdanos a, en esta vida tan agitada que vivimos, a ser sabios, a no correr desesperadamente, a invertir sabiamente el tiempo, a no gastar energías innecesarias en cosas que no traen absolutamente nada a la vida. Ayúdanos a ser presentados un día como obreros aprobados, porque vamos a recibir un día la aprobación tuya o la desaprobación tuya. Y eso no significa haber perdido la salvación, haber perdido la eternidad, haber perdido la seguridad, nada de eso. Significa haber perdido el premio. Y eso es lo que tenemos que aprender a reflexionar en nuestra vida. Que siempre es más importante lo que vos podés, Señor, hacer a través de nosotros, que lo que nosotros queremos hacer para la obra tuya. Ayúdanos a entender esto. Bendecí tu palabra. Salva almas si en medio nuestro hay aún personas que no tienen a Jesucristo en su vida, para que encuentren un propósito para su vida, un objetivo para su vida, un programa para su vida, un camino para su existencia. Aplica tu palabra a cada corazón. Te lo pedimos para la gloria tuya y la bendición de todos nosotros y la bendición personal de cada uno. Bendecir nuestras familias. Hay familias necesitadas de tu ayuda, de tu guía, de tu poder, de tu gracia, de tu perdón. Trabaja en tales familias. Hay vidas, Señor, que necesitan ser restauradas. Trabaja en esas vidas. Llévanos a un arrepentimiento profundo y sincero, a poner nuestra vida en servidumbre, en esclavitud, para no ser descalificados. Despedirnos con tu paz, con tu bendición y añadir la guía tuya a todo lo que aún nos queda en este día, la obra tuya en distintos lugares, el mensaje, las almas que recibirán tu palabra. Guíanos en todo, Padre, que sea un día en el cual tu nombre sea ensalzado y glorificado. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermano.